Lo que nosotros acabamos de escuchar en una conexión armoniosa extraordinaria entre la primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio, nos lleva directamente al corazón del significado de la palabra esperanza. Y también al corazón de lo que significa y debe significar para nosotros, cristianos y cristianas, la palabra adviento. Cuando Jesús, respondiendo a la pregunta de Juan, ¿eres tú el que tenías que venir o necesitamos seguir esperando? Responde, vayan y díganle a Juan lo que ustedes escuchan y lo que ven prácticamente está refiriendo a los discípulos de Juan a observar que las promesas antiguas se están cumpliendo en la persona de Jesús. De hecho, Jesús también cita las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento cuando habla de Juan y dice, ese es de quien se dijo, hay una voz que sale del desierto y que anuncia, preparen los caminos del Señor. De hecho, Jesús está citando a Malaquías, enviaré un mensajero delante de ti para que prepares tu camino. Y está citando al profeta Isaías, del desierto se oye una voz que dice, preparen los caminos del Señor. También está citando a Marco cuando dice, ahí envío a mi mensajero para que prepare mi camino, para que prepare tu camino. Entonces Santiago nos anima a nosotros a esperar con paciencia, ¿verdad que sí? Y con esperanza. Ustedes, al igual que yo, saben que la esperanza es una de estas tres virtudes de las que habla Pablo. ¿Recuerdan que Pablo dice, existe la fe, verdad que sí? La esperanza y la caridad. La sitúa con fundamento, considerada también como una de las virtudes de la teología. ¿Qué es la esperanza? De acuerdo a algunas fuentes de diccionario y escritores, la esperanza se define como un estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Óigame bien, la esperanza es una especie de estado anímico por lo cual nosotros tendemos a pensar que aquello que deseamos o esperamos o pretendemos o queremos es posible. A veces hacemos ese tipo de estado anímico a través de un análisis lógico o simple y llanamente movido por la fe que a nosotros nos trae a Dios. Entonces la esperanza es un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de que las cosas que espero me van a dar resultados favorables, las cosas que deseo me van a dar resultados favorables. Y esto está relacionado a eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en general, en su conjunto. Nosotros los seres humanos solemos aferrarnos a cosas, a ideas. Solemos aferrarnos a sentimientos y a deseos. Y cuando nos aferramos a ellos, entonces es la esperanza a la que acudimos como recurso extraordinario para sostenernos, para ayudarnos a mantenernos en expectativa y en alerta, con la corazonada de que algún día eso se va a materializar. Esa es la esperanza. Creer sin cansarse que aquello que deseamos algún día se va a materializar. Algún día vendrán mis hijos. Algún día traeré a papá y a mamá de mi país de origen. Algún día obtendré los documentos que necesito para contar en este país como una persona cualquiera. Algún día cambiarán mis hijos. Algún día cambiará mi esposo. Algún día cambiará mi esposa. Eso es una expresión de la esperanza que nos hace mantenernos constantemente como en vela y no darnos por vencidos ni por vencidas y creer que tarde o temprano eso se va a materializar. Esa es la esperanza. De modo que la esperanza es aquel ánimo que yo mismo me doy, aquella actitud que yo adopto para mantenerme siempre en la creencia de que lo que yo deseo, que lo que yo quiero, va a llegar a su punto y que va a venir a mí. La esperanza es la espera de algún bien. Normalmente nosotros no tenemos esperanza en que algo malo nos ocurra. No, eso es pesimismo. La esperanza normalmente nosotros la concentramos alrededor de cosas buenas que nos tienen que pasar a nosotros o que le tienen que pasar a otros, a quienes amamos y queremos y por quienes nos preocupamos. En otro sentido, mis hermanos, la esperanza siempre tiene una forma de estructura de positivo. Cosas buenas que deseo para mi bien y para el bien de los otros. Y esta esperanza siempre está ligada de una o de otra manera, mis hermanos, con la confianza. Es decir, con una confianza que hace que mi espera ansiosa o mi deseo no sea aburrido, ni muy pesado. Es decir, esa esperanza de que algo me ocurra a mí, yo lo acompaño de una confianza infinita, absoluta, a través de la cual yo instrumentalizo o simple y llanamente le doy compañía a esa esperanza que vive en mí. Yo estoy absolutamente convencido de que no hay en este salón una persona que no tenga en este presente la esperanza de algo. Que no esté deseando en lo más profundo de su corazón que algo positivo, que algo bueno venga y ocurra en su vida. Entonces, esa esperanza nosotros, los cristianos, la solemos fundamentar en la fe que tenemos en Dios. ¿Ven? Ya tenemos la palabra esperanza, la palabra confianza, la palabra espera y la palabra clave que a nosotros nos da todo el sustento bíblico, espiritual y religioso para por encima de todo seguir creyendo que eso sí se me va a dar. Decía el filósofo Porfirio, un filósofo griego, que habían cuatro elementos fundamentales que constituían una vida auténtica, decía él. Cuatro elementos fundamentales constituyen una vida auténtica. Y él decía, cito, la esperanza, la fe, la verdad y el amor. La esperanza, la fe, la verdad y el amor. Dice, esos cuatro elementos constituyen en una persona, en un ser viviente, constituyen las cuatro características fundamentales de una vida auténtica Ahora, desde el punto de vista cristiano, la esperanza tiene por objeto a Dios. Es decir, nosotros solemos fundamentar todo aquello que esperamos y creemos en un ser supremo al que nosotros llamamos Dios. Es decir, nuestra fe, nuestra esperanza, nosotros la fundamentamos en la esfera de lo divino, del ser supremo, que es Dios. La esperanza que tiene por objeto a Dios tiene tres aspectos: la espera, la confianza y la paciencia. Espera, confianza y paciencia. Es decir, la palabra esperanza no pega bien con lo que todos lo queremos a la carrera. Y si no se me da hoy, entonces me pongo molesto y pateo y muerdo e insulto y renuncio a Dios porque Dios no me respondió a tiempo lo que yo estaba pidiendo. La esperanza, descrita así, mis hermanos y hermanas, no marcha de la mano con la gente que le gusta la comida rápida. Lo que le gusta entrar al drive-in, así se llama, María, drive-in. Inclusive hasta en el drive-in muchas veces nos desesperamos si la persona que está adentro no nos dice rápido, welcome to cualquier lugar, donde, y aquí no hay nadie. No nos han respondido. Y nos desesperamos más todavía cuando nos preguntan cosas que no entendemos. Y pedimos algo y comienzan a decirnos, ¿y qué quieres? Esto, lo otro. ¿Y con esto qué quieres? Esto, aquello, lo otro. Y entonces ahí perdemos un poco la paciencia y se nos meten ganas de poner pie en el acelerador e irnos para otro lugar donde me entiendan mejor o yo entienda mejor. O sea, muchas veces ni siquiera en los lugares de comida rápida nosotros queremos esperar. Y lo que estoy diciendo en este momento es que la palabra esperanza tiene otros componentes que van con ella, que es la espera, que es la confianza, ¿verdad que sí? Y es la paciencia. Ay, pero que yo tengo tanto tiempo pidiéndole a Dios esto y Dios no me escucha. Voy a dejar de pedirle. Paciencia. Paciencia. Que es la paciencia la que nos permite a nosotros y nos ayuda a desarrollar la disciplina para esperar el tiempo que necesitemos aquellas cosas buenas que deseamos para nosotros o para otros mismos. Yo no sigo creyendo en ti porque te estuve esperando hasta las 8 y me dijiste que venía a las 7:55 y no llegaste. 5 minutos. Y ya no creo en ti porque me hiciste esperar 5 minutitos. Sin embargo, la palabra esperanza nos refiere a nosotros a un periodo de tiempo sin conteo, en el cual lo único que tenemos como recurso es una capacidad grande de espera y una paciencia extraordinaria para en la espera no perder la consistencia. Ni perder la fe en Dios. Esperar es un verbo. Y el equivalente es aguardar. Aguardar a que algo ocurra. Eso es esperar. Aguardar a que algo ocurra. La confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor para obrar. Esa es la confianza. Una maestra de filosofía de nombre Lorenz Cornu define la confianza como una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne al futuro en la medida en que este futuro depende de la acción de otra persona o de un ser superior a nosotros mismos. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no que nos viene de fuera, o de no tener control del otro ni del tiempo. Así define Cornu la confianza. Es decir, la actitud de estar seguro en que aquello que nos ha prometido el otro o en lo que hemos confiado en el otro, tarde o temprano, va a dar resultado. Y entonces, mis hermanos, la paciencia es parte de los tres frutos del Espíritu. El apóstol Pablo lo define así en el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. La paciencia se define comúnmente como la capacidad de aceptar o tolerar demoras. Óigame bien, paciencia, capacidad de tolerar o aceptar demora en aquello que yo desesperadamente quiero. Capacidad de aceptar demoras en aquello que yo desesperadamente quiero. Ay, pero que he pedido tantas veces eso a Dios y todavía Dios no me lo concede. Le he orado tanto a nuestro Señor Jesucristo que me ayude con este caso y todavía no me lo concede. Sin embargo, esta definición de paciencia nos dice a nosotros que hay que aprender a esperar y tolerar y aceptar las demoras, aquellas cosas para las cuales nosotros normalmente queremos correr a toda velocidad o recibir a toda velocidad. Mire lo que dice Romanos 15. La paciencia tiene su origen en Dios, dice Pablo. La paciencia tiene su origen en Dios. En el libro de los Gálatas dice que es uno de los frutos del Espíritu. En la segunda carta a Pedro dice que la paciencia es producto de dominio propio y parte de la piedad. En Isaías, en Mateo, en Juan, la paciencia fue enseñada por Cristo. La paciencia nos ayuda a crecer durante las pruebas, dice el apóstol Pablo. Entonces la paciencia, no solamente con los hijos ni con los hermanos, sino hasta conmigo mismo, sí tiene su mérito y su lugar en la espiritualidad. La paciencia nos permite ser fortalecidos y bendecidos por Dios, dice el Salmo 27. La paciencia es agradable a Dios, dice el libro del Eclesiastés. Entonces la paciencia sí tiene su fundamento bíblico. No es solamente un consejo humano que le damos a las personas para que no molesten más. Es algo que encuentra sus raíces y fundamentos profundos en la historia bíblica, donde nos enseña que esperar es parte de nuestra formación y nuestro crecimiento espiritual. Y aprender a esperar con paciencia es un arte. Aprender a esperar con paciencia es un arte. En otras palabras, los desesperados nos angustiamos, perdemos los estribos y el control de nosotros mismos. Abofeteamos, maldecimos, negamos, claudicamos, nos separamos, nos dividimos, ofendemos, herimos y hasta nos distanciamos de Dios, porque hemos dejado que lo opuesto de la paciencia se imponga sobre nosotros y nos quite la alegría y el gozo de esperar aún en contra de toda desesperanza. Entonces, ¿a qué viene toda esta historia sobre la esperanza, sobre la paciencia, sobre la tolerancia para esperar con tranquilidad, aunque las cosas no nos lleguen? Viene a raíz de la pregunta que le manda hacer Juan el Bautista a Jesús. Juan desde la cárcel le envía a decir a Jesús: ¿eres tú o no eres tú o tenemos que esperar a otro? Y Jesús, ni corto ni perezoso y sin perder tiempo, le dice: díganle a él lo que ustedes están escuchando y lo que ustedes están viendo. Y entonces, lo que está diciendo Jesús es esto: Juan, lo que se anunció en el profeta Isaías de que de las tierras secas iba a salir agua y de que las tierras de las tierras estériles iban a parir frutos, lo que estaba diciendo el profeta se está cumpliendo hoy, que la esperanza está naciendo y que se está predicando el reino de Dios. Y Jesús envía a los discípulos de Juan a compartir ese mensaje con Juan el Bautista. Mis hermanos y mis hermanas, ¿nosotros qué estamos escuchando? ¿Y qué estamos viendo? Si somos nosotros los mensajeros de Juan, y es a nosotros a quienes nos toca decirle lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando que podamos llevar como mensaje a la gente? Porque, miren, no es verdad. Hay voces negativas que nos quieren hacer creer a nosotros de una o de otra manera que no hay esperanza. Hay voces de desesperanzas que nos están haciendo creer a nosotros que hay que ser pesimista, porque ser pesimista es la actitud correcta de este tiempo. No creer en la gente es la actitud correcta de este tiempo. Dudar de todo el mundo es la actitud correcta de este tiempo. Ser amargados, pesimistas, es la actitud correcta de este tiempo, porque no hay luces sino sombra. Y el Evangelio de hoy nos dice a nosotros que hay muchas luces y que hay cosas buenas que están pasando en nuestro mundo y que nosotros necesitamos ser mensajeros de esas buenas noticias. Vaya y díganle a Juan que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los paralíticos se levantan y caminan, que los muertos resucitan. Vayan y díganle a Juan que a los pobres se les está anunciando la buena noticia y que el reino de los cielos se está abriendo paso entre nosotros. Esa es la noticia. Ese es el mensaje que nosotros, cristianos y cristianas, necesitamos dar y anunciar en este adviento de esperanza. Un adviento que devuelve la esperanza a los encarcelados, un adviento que devuelve la alegría a los que están afligidos, un adviento que da esperanza de salud a los que están enfermos, un adviento que habla de solidaridad aunque estemos divididos, un adviento que habla de reconciliación donde hay odio, donde hay terror y donde hay enfermedad y donde hay división, un adviento que dice que Jesucristo viene para quedarse y que nos trae la paz prometida y la paz deseada. Eso es lo que Jesús manda por respuesta a Juan el Bautista. ¿Qué vamos a decir nosotros por respuesta al mundo externo de allá afuera? En ese sentido, y con esto concluyo, mis hermanos, la palabra de hoy se nos convierte a nosotros en un verdadero desafío y una prueba para dónde está nuestra fe. Tenemos y somos mensajeros de esperanza. ¿Cuál es tu mensaje de esperanza cuando regreses a tu casa? ¿Cuál es tu mensaje de esperanza cuando regrese mañana al trabajo? ¿Cuál es tu mensaje de esperanza cuando regrese a la casa y te encuentre el marido rabioso o la esposa rabiosa? ¿Cuál es nuestro mensaje de esperanza para nuestros hijos que no nos oyen? ¿Cuál es nuestro mensaje de esperanza para aquellos que nos desean mal? Que los sordos oyen, que los ciegos ven, que las montañas y los montes encumbrados se allanan y que el Señor viene y que Dios está con nosotros. Así es que hay tres palabras clave para nosotros esta tarde a mantener en cuenta.
No olvidarnos y trabajar con ellas a lo largo de este domingo. La esperanza que depende de qué, de la espera, de la confianza y de la paciencia. De la espera, de la confianza y de la paciencia. Que Dios nos haga a nosotros seres esperanzados, que miremos luz aún en medio de la tiniebla, de la oscuridad más tenebrosa. Que nos enseñe a esperar y que nos dé la paciencia para, por encima de todo, creer que en Jesús todo se cumple. Que así sea.